Pilar Cisneros y Antonio Herraiz.
Mediodía. COPE Extremadura.
Estar informado.
11 minutos para las 3 de la tarde de este martes 23 de enero. ¿Cómo estás? Soy Fabián Vázquez, escuchas COPE Extremadura. Comenzamos por lo último. Renfe anuncia que el Ministerio de Fomento va a asumir las obligaciones de servicio público del tren a su paso por Extremadura. Se trata de una relación de trayectos que el Estado considera como prioritarios y que el pasado mes de diciembre aprobó el Consejo de Ministros. El presidente de Renfe, Juan Alfaro, ha anunciado hace unos minutos que ahora el Ministerio asume una de las dos OSP y solo Extremadura tendrá que pagar una de ellas.
Esto significa que hasta ahora la Junta de Extremadura pagaba 4 millones de euros por una serie de servicios del que disfrutan todos los extremeños, y a partir de la formalización de ese contrato, en vez de 4 millones pagará 3 por los mismos servicios que seguirán disfrutando los extremeños a partir de ese momento.
Algo que Extremadura califica positivamente, pero con matices, ya que esto provoca que el coste por kilómetro se haya encarecido de 10 a 16 euros. Además, Extremadura ha señalado que van a solicitar por escrito al Ministerio una moratoria de 2 años para no pagar esa obligación de servicio público, ya que la OSP va directamente vinculada al estado de los trenes y de las infraestructuras ferroviarias. Begoña García Bernal, consejera de Medio Ambiente.
Vamos a solicitar esa moratoria de 2 años hasta que las infraestructuras ferroviarias en esta región estén en condiciones. Y luego, si la Junta de Extremadura, lógicamente, tiene que pagar para seguir manteniendo servicios con escasez de viajeros, por supuesto que lo va a hacer. Es decir, en ningún momento la Junta se niega a pagar.
García Bernal ha valorado positivamente que continúen las buenas relaciones entre Renfe y Extremadura para ver un tren del siglo XXI en la región. También se ha avanzado en la llegada del nuevo Talgo a Extremadura, que se hará el 1 de marzo, y en el taller para trenes que se va a instalar en Badajoz y que ya está dando los primeros pasos. Una instalación que va a estar preparada con su electrificación correspondiente para que esté lista en el momento en el que llegue el tren electrificado y de alta velocidad a Extremadura. A estas horas, por cierto, el presidente de Renfe, Juan Alfaro, visita la terminal de mercancías de Mérida, que sigue avanzando a buen ritmo y que ya tiene un volumen de carga de 1.435 contenedores. Además, se buscará aumentar los trenes de mercancías hacia Portugal y se abre la posibilidad de que se abra una línea con Madrid. Y también hoy hemos estado pendientes precisamente de Madrid, de la Audiencia Nacional, porque se ha sentado ante el juez que instruye la trama púnica al alcalde de Almendralejo, José García Lobato, en calidad de investigado, además de los concejales Luis Alfonso Merino, teniente alcalde de Almendralejo, y Carlos González, concejal, entre otras cosas, de Desarrollo Económico, sobre un posible amaño de un concurso público para la adjudicación de un contrato a la empresa francesa Cofeli, vinculada a la trama púnica. Según nos informa la jefa de tribunales de COPE, Patricia Rossetti, los imputados han ratificado la declaración realizada ante la Guardia Civil, en la que señalaron que todo era legal y ajustado a derecho, además de que se hizo para mejorar los servicios municipales. Hay que recordar que a García Lobato se le acusa de 4 delitos: cohecho, fraude, revelación de secretos y tráfico de influencias. El contrato con Cofeli ascendía a los 20 millones de euros, pero no se llegó a firmar. Es lo que está pasando en este martes en Extremadura. En cuanto al tiempo, de nuevo, mañana de nieblas en la región, densa en muchos puntos, que aún estas horas no ha levantado. La niebla dejará paso a cielos poco nubosos, si levanta, con intervalos de nubes altas por la tarde. Las máximas oscilarán entre los 14 y los 17 grados. Mucha precaución al volante, por lo tanto. Son las 2:52. Escuchas los informativos de COPE Extremadura, donde te estamos contando la última hora de la región.
Porque nos gusta contar lo que está pasando donde está pasando. Nos vamos a Agroexpo. COPE Extremadura se desplaza hasta Febal, en Don Benito, para realizar su programación regional en directo desde esta importante feria extremeña. Viernes 26 de enero, a Cuerpo de Rey y Mediodía Extremadura desde Agroexpo. Somos líderes. Patrocinado por Junta de Extremadura.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Por cierto, también tenemos que lamentar el fallecimiento de doña María Lourdes Vara Mira, a los 96 años de edad, madre del presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. Falleció anoche en Madrid a los 96 años de edad. El funeral por el alma de doña María Lourdes Vara Mira se oficiará mañana miércoles a las 12 del mediodía en la iglesia de la Magdalena de Olivenza. Descanse en paz y un abrazo para la familia del presidente extremeño. Y también tenemos a las 2:53 una última hora, es en página de sucesos. Un trabajador de 45 años ha resultado herido al caerse desde unos 3 metros en una depuradora cercana a Barcarrota. Según publica Europa Press, de fuentes del Centro de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura, el suceso se ha situado en el pantano de Alcarrache, cercano, como decimos, a la localidad pacense de Barcarrota. Ha sido trasladado el herido al Hospital Infanta Cristina de Badajoz. Por lo demás, Extremadura sigue estando a la cabeza de las regiones españolas en número de donantes. En 2017 se alcanzaron las 50 donaciones de órganos en la región, por lo que la tasa se sitúa en las 46,7 donaciones por cada millón de habitantes, muy similar a la media nacional y la tasa más alta de la serie histórica. En Badajoz se realizaron 22 donaciones de órganos, en Cáceres 26 y en el Hospital de Mérida 2. Además, otra cifra positiva es que sigue bajando la tasa de aquellas personas que se niegan a ser donantes de órganos, que se sitúa en el 11,7%, cifra por debajo de la media nacional. José María Vergeles, consejero de Sanidad.
Son ya 3 años consecutivos los que nos situamos por encima de las 40 donaciones por millón de población, que, para que todo el mundo me entienda, es el objetivo que tenía la Organización Nacional de Trasplante para cumplir en el ejercicio 2020.
En donaciones de sangre también, entre las regiones punteras estamos del país, alcanzando las 48.206 donaciones en 2017, un 2,6% más que el año anterior, y se permitieron recabar 82.875 unidades de componentes de sangre. También han aumentado las donaciones de leche materna un 46%, los trasplantes de tejidos, en especial los trasplantes renales, pero han bajado las donaciones de cordón umbilical. Y seguimos en página sanitaria, porque los afectados y familiares de enfermo de esclerosis múltiples en la provincia de Badajoz cuentan ahora con una nueva asociación. Ha nacido Empacense, es una entidad sin ánimo de lucro que lucha por hacer visible y mejorar las condiciones en las que viven estos afectados por esta enfermedad. Gregorio García es presidente de la asociación.
Los tratamientos son caros, y eso sí es positivo, que están apareciendo nuevos tratamientos. Lo único que tienen son los efectos secundarios, pues algunos son muy agresivos, los glóbulos blancos, las transaminasas en el hígado.
Y en página de campo, la Junta de Extremadura ha dado luz verde a las nuevas ayudas de la PAC, la Política Agraria Común. Son 513 millones de euros, entre los que se incluyen casi 13 millones para la producción integrada, 16 millones para ayudas en zona de montaña o con limitaciones, casi 5 millones de euros para la agricultura ecológica, 1,5 millones para la producción de tabaco y 1,2 millones para apicultura. La PAC, que llega con novedades, ya que hay más ayudas para el relevo generacional y se incluyen más superficies de pastos en la dehesa. Isabel Gil Rosiña, portavoz de la Junta.
Que entra en vigor la nueva regulación de la PAC, que incluye una mayor superficie de pasto en la dehesa extremeña, medida muy positiva e importante para nuestra región, teniendo en cuenta que Extremadura cuenta con 1.625.000 hectáreas de dehesa, en las que pastan más de 2,7 millones de animales anualmente, que generan producciones diversas, medioambientalmente sostenibles y de alta calidad.
Acuerdos que llegan justo el día antes de que comience la 30ª edición de Agroexpo, que mañana miércoles inaugura en Feval, en Don Benito, y que se consolida como la segunda feria más importante en el sector agrícola de España. 30 años de historia han hecho posible que Agroexpo sea una de las citas más destacadas en el calendario de los profesionales. Era del 24 al 27 de enero. 60.000 personas visitarán las instalaciones de Feval en Don Benito, con 600 marcas representadas. José María Naranjo es presidente del comité organizador de Feval y ha estado hoy en Mediodía Extremadura.
Que Agroexpo se está convirtiendo en un, bueno, se ha convertido en un centro de información, de formación, de networking y de, sobre todo, de hacer negocios, ¿no? Se ve claramente cuál es el futuro, por dónde va la agricultura.
Y volvemos a la capital de España. Éxito de los cocineros extremeños que participan en la 16ª edición de Madrid Fusión, que convierte a la capital de España en la capital del mundo de la gastronomía. Allí se llevan a cabo demostraciones de cocina en vivo de la mano de la Diputación de Cáceres. La cocinera Eva López contaba hoy en A Cuerpo de Rey algunas de sus creaciones.
Unas tostitas de cordero de Extremadura, que se han macerado en aceite también y con miel, y van una tostita con unos puntitos de aguacate con aguacate dulce.
Continúa hasta mañana en Madrid Fusión, en la capital de España. En página de carnaval, Mérida vuelve al Falla esta noche en segunda posición. Sobre las 9:15 de la noche, la Chirigota de Mérida, por si las moscas, 2018, vuelve a la que ya es su casa. Son 5 años consecutivos en el Templo del Carnaval Gaditano, y desde aquí les deseamos sin duda mucha suerte, porque arte ya tienen. Félix Barrena pasaba por COPE.
Exacto, este año, bueno, por diferentes circunstancias hemos tenido una cosa un poco más complicada, hemos empezado más tarde. Y bueno, pero al final ha salido el corte, que es lo que buscábamos para ir a Cádiz, y vamos camino para darlo allí.
También te cuento que hasta 2 desfiles de comparsa van a tener Cáceres en carnaval, el primero el sábado día 10, en el que se prevé la participación de 22 formaciones y más de 1 millar de personas, y que partirá a las 7 de la tarde de la ronda de la Pizarra hasta la Plaza Mayor. El otro desfile tendrá lugar el domingo por la mañana, se plantea como algo más informal y para el disfrute de los más pequeños. El ayuntamiento instalará una carpa de 800 metros en la Plaza Mayor para vivir el carnaval cacereño. Con este apunte llegamos casi a las 3 en punto de la tarde. Recuerda que puedes seguir informado en nuestras redes sociales. Ahora continúa escuchando La Tarde con Ángel Espósito.